Como te decía, tenemos con nosotros a Pepe Torres, es meteorólogo del aeropuerto de Jerez, embajador del Pacto Climático Europeo y además secretario de la asociación El Bosque de Lila, infancia, familia, naturaleza, ese contacto de los chavales con nuestro medio, que entiendan también cómo va la meteorología. Además, se lleva adelante un proyecto del que vamos a hablar a continuación. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bien. Bueno, principalmente nos ha interesado mucho ese proyecto que se llama Medina Emet, que es la divulgación precisamente de la meteorología, ¿no? De que los chavales entiendan cómo funciona todo y cómo ellos mismos también en un futuro pueden cambiar las cosas.
Claro. Sí, a ver, desde hace un tiempo formo parte del grupo de trabajo Medina Emet, de la Agencia Estatal de Meteorología, cuya misión principal precisamente es divulgar sobre meteorología, ciencias afines. Ahora, si cabe más, dentro del plan estratégico nuevo que tiene EMET para los próximos 4 años, haciendo especial énfasis en concienciar sobre el cambio climático, dar información sobre el cambio climático y un poquito esas cosas, sí.
Bueno, tienes una estación meteorológica en el CEIP, Antonio Machado, en Jerez.
Sí, tenemos, sí. esto fue una cosa, bueno, la verdad es que fue una pequeña locura por parte del AMPA del CEIP en aquel momento, la presidenta Rocío, que además es mi pareja, me propuso y dice, bueno, ya que trabajas en meteorología, ¿por qué no llevamos la meteo al cole? Entonces me lié la manta a la cabeza, diseñé un plan de observación. En aquel momento el equipo directivo aceptó la idea, les encantó. Y nada, empezamos con las niñas y los niños a hacer observaciones de meteorología, en plan clásico, ¿no? A observar meteoros, a conocer los meteoros. Y relacionado con lo que decías antes, pues dándole especial énfasis al hecho de conocer y de vivenciar lo que son los fenómenos meteorológicos. El hecho de que las niñas y los niños vayan, salgan cada mañana, tomen sus datos, registren esos datos, anoten si ha hecho niebla o si ha hecho calima o si hay rocío, pues todo eso les hace vivir esto de primera mano y no es lo mismo que cuando lo están estudiando directamente en un libro o se lo están explicando en una pizarra, en fin.
Nos dicen que los chavales lo han tomado estupendamente, ¿no?
Sí, están muy
animados con esto.
Muy
tema.
Animados, disfrutan mucho. Hemos tenido la suerte hasta de poder participar aquí en una emisora local también, ¿no? En Onda Jerez pudimos estar un día con 4 alumnos hablando un poquito de qué observaciones hacen, cómo las hacen, incluso llegaron a hacer un experimento en directo que yo creo que demostró lo que te estaba comentando, que realmente consiguen entender mejor las cosas si las vivencian, si las tocan, si las experimentan, que a lo mejor simplemente estudiándolas teóricamente. Que también, que teoría hay que estudiar, pero luego practicar y verlo y vivirlo es importante para aprender, para el proceso de aprendizaje.
Bueno, que entiendan también cómo está cambiando todo, el cambio climático, y desde esa juventud que tienen y ese futuro que tienen por delante, cómo pueden cambiar las cosas, ¿verdad?
Claro, sí, es importante. Yo creo que las cosas, al final, para tú poder desarrollar un conocimiento de qué necesitas cambiar, cómo quieres cambiar, tienes que respetar y conocer y entender qué sucede. Desde ese momento en el que tú entiendes los procesos, haces observaciones, observas, conoces y eres capaz más de interiorizar y de amar eso. Y entonces ya sí que puedes tomar decisiones en cuanto a mejorar las cosas y qué tienes que hacer para mejorar las cosas.
Reconocimientos y premios también.
Sí, en este caso...
El trabajo que estás haciendo.
Bueno, no directamente a lo mejor al trabajo, pero como está englobado dentro de lo que es el proyecto, el grupo de trabajo Medina Emet, pues sí, en el ministerio al que pertenecemos, Transición Ecológica, pues ha habido ya 2 premios, creo que hemos tenido en Medina Emet, relacionados con lo que es la importancia que tiene divulgar y enseñar meteorología, ciencias afines a la infancia, a los niños, a las niñas, bueno, y adolescencia también.
Todos nos perdemos un poquito muchas veces en eso de que si las alertas naranjas, que si viene una dana, que si estamos aprendiendo, la terminología, ¿no? El entender que es una cosa y que es otra. Bueno, estamos precisamente en un día de máxima temperatura, estamos con alertas también, ¿no? ¿Cómo viene pues esta ola de calor que estamos teniendo esta semana también, ¿no?
Sí, pues, a ver, es importante, fíjate, relacionado con lo que estábamos hablando antes, yo creo que es importante también dar a conocer esto. O sea, la gente, las personas, el común de los humanos, como digo yo, por lo menos aquí en España, no diferencia bien, no conoce muy bien, por ejemplo, piensan que los avisos son alertas, o al revés, que las alertas son avisos, no conocen bien quizás el trabajo que desde AMS se hace, que se hace un esfuerzo muy importante, ¿no?, para diseñar y enseñar lo que es lo que son los avisos, y no se conoce. Al final, a lo mejor es parte de trabajo que tenemos que hacer desde la divulgación, ¿no? El dar a conocer cuando un aviso es amarillo, qué supone, o cuando es naranja, por qué se lanza y por qué es naranja. Es importante, yo creo, dar a conocer eso.
Porque la EMED no lanza alertas, lanza avisos. No,
hace avisos. La EMED hace sus pronósticos, que se traducen en avisos. Hacen avisos que son de tres tipos. Aviso amarillo, por ejemplo, aquí los avisos amarillo, ahora que estamos con las temperaturas, ¿no?, con esta ola de calor, pues para la mayor parte del territorio en Andalucía, los avisos amarillos, por ejemplo, son para temperaturas máximas con un umbral de 38 grados. Es decir, cuando se pronostica que en determinadas zonas geográficas se pueden superar los 38 grados, se lanza un aviso amarillo. Los naranjas, en nuestro territorio, a partir de 40 grados centígrados. Y los rojos, a partir de 44 grados centígrados. Esa información yo creo que la ciudadanía no la conoce de primera mano. A lo mejor ve el color o lo lee o lo ve simplemente en la app, pero no termina ni de traducir lo que significa el color y el aviso, lo que puede implicar para su día a día, incluso lo que dice el propio aviso, porque los avisos se lanzan en términos de probabilidad, de la probabilidad de que suceda ese fenómeno. Y eso de la probabilidad no terminan de comprenderlo, y a lo mejor ahí sí que es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo más en enseñar qué es esto, ¿no? Uh-huh. Que te digan que hay un 60%, un 70% de probabilidad de que suceda ese fenómeno adverso, entender qué es, ¿no? Que muchas veces no se entiende, ¿no? De 100 veces, claro, que pudiera suceder algo así, pues está pronosticado que 70 sucedería en un día con características similares a como las de hoy, ¿no? Por ejemplo, pues entenderlo, eso es, a veces no es así.
Pepe, en tu trabajo de divulgación, nos acabas de decir, tenemos todos que aprender un poquito más, ¿no?, de todo, y tenemos que aprender también y saber que las cosas están cambiando y que también depende de nosotros, ¿no?, el claro, que no se produzca ese cambio tan drástico de, claro, esas temperaturas, de ese cambio climático que está,
sí,
ahí, ¿no?
Sí. Sí, depende de nosotros. Yo, a ver, en la labor de divulgación que realizo, cuando voy a dar charlas a colegios, a institutos, que llevo ya unas pocas dadas, incluso desarrollando el plan de observación, ¿no?, como, digamos, un poco como guía en el Antonio Machado, siempre me pregunto si esta labor que estoy haciendo, este esfuerzo que le dedico, puede ser importante para verdaderamente concienciar, y que en un futuro esas personitas que están ahí puedan ejecutar acciones que beneficien para el bienestar de todos y para el bienestar del planeta. Siempre me lo pregunto, y al final la respuesta que me doy es como una especie de ejercicio que hago, ¿no? Y yo me doy siempre la misma respuesta, que es: Pepe, hay que hacerlo. Lo primero es información, dar información veraz por canales oficiales. O sea, si hablamos de cambio climático, pues con datos de sitios oficiales. AEMET hace un esfuerzo enorme por difundir toda esta información también, y tener esos datos. Una vez con esos datos, es pensar qué podemos hacer para mejorar. Y ya hay mucho trabajo realizado en ese aspecto. Ya sabemos qué cosas podemos hacer para estar más cerca de mejorar todo esto y no superar umbrales, por ejemplo, de temperaturas medias planetarias, que ya en el Acuerdo de París en 2015 nos dicen que no debemos superar los 1,5 grados de aumento global de temperatura, porque si no va a haber cosas que nos van a suceder, que nos pueden suceder, que nos van a perjudicar mucho como raza humana, como seres humanos, ¿no?
Claro.
Entonces es dar ese conocimiento y esa información, esa ciudadanía informada, en este caso en los colegios, pues es importante. No sé, uno de los experimentos que hacemos, por ejemplo, o que tratamos de hacer en estas visitas, en estas charlas, es demostrar cómo la naturaleza, en este caso los bosques, los árboles, son importantes para, por una parte, capturar el carbono, del dióxido de carbono que nos sobra en la atmósfera y que nos provoca más calentamiento global por el exceso de emisiones y nos provoca el cambio climático, pero también nos devuelven oxígeno. Es un experimento muy sencillo, claro, cuando lo ven, que efectivamente esas hojas son capaces, esos árboles son capaces de absorber ese CO2 que nos sobra de la atmósfera o que nos está molestando para devolvernos oxígeno, es como que les queda más claro, ¿no? Entonces, una labor de concienciación, pues ya sabemos que es importante cuidar la naturaleza que tenemos, los bosques que tenemos, y si puede ser en zonas donde sea interesante, desde el punto de vista de mejorar el clima, pues plantar más árboles, preservar el entorno natural, cuidar el entorno que tenemos.
Eso es muy importante, sin duda. La provincia de Cádiz, tú que estás en el aeropuerto y que estás ahí fijándote siempre en la meteorología, ¿cómo ha ido cambiando en los últimos años la meteorología en la provincia?
Bueno, te puedo decir, mira, en la provincia a lo mejor no lo tengo tan estudiado, pero sí te puedo decir ahora que estamos con el tema de la ola de calor, que hoy será el día que quizá alcancemos la temperatura máxima, ya parece ser que va a empezar a remitir por los últimos pronósticos. Mira, por ejemplo, estos 42 grados que tuvimos ayer, o cerca de 42, y que incluso posiblemente alcancemos hoy, 40, 41, 42, aquí en el observatorio del aeropuerto, te puedo comentar que en Sevilla, que ese estudio sí lo he leído recientemente, antes, por ejemplo, en los años 50, en los años 60, para alcanzar esa temperatura máxima de 42, 43, todas esas situaciones en las que teníamos esa temperatura era porque había una invasión de aire sahariano muy cálido que propiciaba esa situación de que se diera esa máxima. A lo largo del tiempo, los climatólogos han ido estudiando esto y se han dado cuenta que ya no hace falta que entre aire sahariano para tener esas máximas. Antes, en los 50, 60, comienzo de los 70, esas máximas estaban asociadas a invasión de aire sahariano, y ahora esas temperaturas las tenemos sin que se produzca ese fenómeno de que venga ese aire cálido. Es decir, se está produciendo un calentamiento que hace que las olas de calor pues duren más. No solo que duren más, sino que se produzcan más en distintos periodos de tiempo.
Incluso preocupa el calentamiento de la temperatura del mar, ¿no? Del agua.
Claro,
del mar.
Sí, eso ya también está.
Que afecta a las especies también.
Muy estudiado. Claro, por ejemplo, en el Mediterráneo. Ahora que va a venir una época justo ahora a finales de agosto, septiembre. En la que los fenómenos que se producen por calentamiento del agua, del mar, date cuenta que los océanos son muy importantes también para la regulación del clima. Uh-huh. Entonces, la variación de la temperatura superficial del océano es importante porque todo eso, aunque nos parezca, dices, bueno, es que ha subido un grado, dos grados, se monitoriza con satélites, etcétera, etcétera, nos parece, bueno, un grado, es que no es mucho. Un grado sí es mucho. Eso es una cantidad de energía que acumula el agua del mar, que esa energía luego se tiene que traducir en algo, y normalmente se traduce en más virulencia, en fenómenos adversos tipo tormentas, tipo medicanes, que ya se llaman, equiparándolos con los huracanes, ¿no?, del Golfo de México y tal, pues ya se llaman medicanes porque se originan en el Mediterráneo. Toda esa energía de esa temperatura que ha aumentado del agua del mar, al final se transfiere de alguna manera a la atmósfera y hace que sean fenómenos más virulentos.
Uh-huh. Pepe, esto acaba también moviendo especies en el mar, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Incluso cambiando la forma de cultivos. Aquí en la provincia de Cádiz y en Andalucía hemos estado viendo también el cultivo tropical.
Claro.
Está cambiando todo también, ¿no?
Sí. Sobre todo, a ver, en lo que respecta, por ejemplo, a la fauna, es que es curioso porque me haces esta pregunta y ayer justo puede parecer que lo tuviéramos con Sabao, pero no es así. Estoy leyendo un libro sobre migración de aves y es curioso porque justo, lo estaba leyendo esta madrugada. Hay un montón de ornitólogos en todo el mundo que se dedican a estudiar las migraciones. Entonces, para ellos es importante, para que las especies permanezcan y pervivan y no entren en peligro de extinción, es importante saber dónde hacen las invernadas, qué condiciones tienen. O sea, el sitio donde inverna esta ave, ver qué condiciones tienen ahí. Entonces, se están dando cuenta que están cambiando. Claro, monitorizan las aves, un trabajo es increíble. La verdad que lo lees y te ponen los pelos de punta. El esfuerzo que hacen en monitorizar especies, desde anillamientos, colocación de dispositivos de seguimiento por satélite, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen para monitorizar qué hace ese ave y darse cuenta que con estos cambios, claro, luego lo relacionan todo con los cambios que se producen físicos en el entorno donde invernan, ¿no? Las temperaturas medias, etcétera, etcétera. Y se dan cuenta que las especies se están trasladando, cambian esos lugares porque están cambiando esos patrones que no solo afectan a las temperaturas medias, a la pluviometría. Claro, todo eso también afecta al terreno, al territorio. Sitios donde antes había más humedales están más secos. Esas aves necesitan buscar otros sitios donde haya humedad para hacer bien su invernada. Y no lo consiguen si ese sitio se seca. Tienen que buscar otros, pero si no los encuentran, pues son especies que al final entran en peligro de extinción, desaparecen, etcétera.
Curioso, la verdad es que hay que darse cuenta y es un trabajo extraordinario el que estás haciendo tú con tu equipo y con muchos meteorólogos que están también involucrados precisamente en eso, en la divulgación, en enseñarnos también a todos la importancia que tiene el clima, ese proyecto Medina Emet, la divulgación cerca de ti. Pepe Torres, que nos ha acompañado, ya les digo, es embajador del Pacto Climático Europeo, meteorólogo del aeropuerto de Jerez y también secretario de esa asociación que se llama El Bosque de Lila, que bueno, pues también está con los chavales ahí en plena naturaleza, pues enseñándoles también ese contacto que es importante, ¿no? Que tengan y que sepan que hay otros seres vivos y que sepan jugar también en plena naturaleza, que eso también es muy importante. Te agradecemos mucho que hayas venido, te llamaremos para más cosas, para saber cómo va ese proyecto y para que nos ayudes también a conocer pues cómo se mueve toda la meteorología y cómo nos afecta a todos y lo que podemos hacer nosotros también por ayudar.
Pues en ese sentido, mira, te tomo la palabra porque precisamente el proyecto que inició siendo el plan de observación y tal, este año, que hay una nueva dirección en el centro, en el Machado, va a haber bastantes cambios. Vamos a hacer cosas que estoy convencido que os va a apetecer contar. Vamos a llevar experimentos de cambio climático a ferias de la ciencia. El plan de observación va a crecer, va a haber muchas novedades y a lo mejor os apetece conocerlas.
Lo mismo, hasta nos movemos allí y vamos con los chavales.
Sería fantástico. Yo,
seguro.
No puedo hablar ahora mismo por boca del equipo directivo, pero casi seguro que estarían encantados y encantadas de recibiros.
Lo intentamos. Pepe Torres, muchísimas gracias.
Nada, a ti, José Manuel, gracias a vosotros.